Rama kano ashova keme ya ashova. Tamakaya kaya dhamya kempa shobano, shinan kempa shobano.
Aunque ninguna definición será nunca completa, podríamos decir que el chamanismo es un sistema de conocimiento basado en la exploración de la conciencia, una compleja ingeniería donde los recursos de la mente y la sensibilidad humanas entran en relación con elementos de la naturaleza primigenia. Esto ocurre a través de la figura de un hombre o de una mujer excepcional, capaces de entrar en dichos sistemas e intervenir sobre ellos de manera sanadora. Nos acompaña una de esas personas únicas, un hombre reconocido mundialmente en el campo de la medicina indígena amazónica, tanto por el lado académico de la sociedad occidental como por las organizaciones indígenas, y en especial por su propia gente, el pueblo Shipibo-Conibo, un grupo étnico de la Amazonia peruana que se extiende a lo largo de las riberas del río Ucayali. Durante toda su vida se ha dedicado a la curación y a la transmisión de los conocimientos. Es reconocido por su pueblo como líder político y líder espiritual, tareas que ha desempeñado junto a las labores cotidianas de agricultor, pescador y cazador. Desde hace más de medio siglo trabaja casi cada día con y para la medicina, y con y para las personas. Es un honor tener en nuestros estudios al maestro Guillermo Arévalo Valera. Bienvenido, maestro.
Bruno, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Aquí presente para poder responder sus preguntas.
Bueno, he dicho que nos acompañaba una persona excepcional, pero quisiera corregirme, puesto que son dos personas. Está también Teresa Abad, inseparable, en compañía del maestro. No habla, pero está. Podemos sentir su presencia. Maestro, gracias de nuevo por estar aquí. Quisiera empezar preguntándole cómo fue su formación como chamán.
Bueno, en principio, cuando yo tenía más o menos 4 años, mi abuelo me enseñó a conversar con el sol, tomar contacto con el sol, ¿no? Y ir aprendiendo el conocimiento profundo en cuanto acerca la conexión con el sol. Eso fue en primer instante, pero después hubo más o menos como 15 años que me perdí porque tenía que estudiar, ¿no? Porque tenía que ir a la primaria, secundaria, luego a la universidad, ¿no? Y tomar otros contactos como todo joven, ¿no? Disfrutar la vida. Bueno, después, a los 22 años, tomé la conciencia en cuanto acerca de la existencia de la medicina natural, ¿no? Bueno, ya lo llamamos como medicina indígena. Entonces, por lo cual me interesé más que todo por lo que yo veía a los niños y a las madres que por falta de medicina se morían, ¿no? Entonces pensé de que en la selva también existen medicinas, ¿no? Casi en toda la Amazonía, y que también lo tenemos en los huertos como plantas ornamentales, ¿no? Entonces, pensé muy bien para entrar a este campo y hice un compromiso conmigo mismo que lo voy a practicarlo hasta mi muerte.
Hablando de su pueblo, del pueblo Shipibo-Conibo y de la cosmogonía de su pueblo, son muchísimas preguntas las que me gustaría hacerle, pero no hay tiempo. Sí quisiera preguntarle por algo que llama poderosamente la atención, y es la separación de espíritu y alma que ustedes tienen, la separación espíritu relacionada con la conciencia, que si no me equivoco lo llaman Shina, y el alma relacionada con la energía vital. ¿Puede explicarnos un poco cómo es esa?
Bueno, lo que yo podría decir es, entiendo como energía vital, que es el alma, ¿no? Y el espíritu, más que todo, el Shina, ¿no? Ahí está la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Y también el subconsciente, ¿no? Bueno, nosotros prácticamente lo decimos Shina y Kaya. Kaya es más que todo el alma, ¿no? Que después de la muerte uno puede hacer sus viajes, se puede presentarse o aparecer a la familia, a los amigos, ¿no? Eso es la energía vital para nosotros. Y luego el espíritu es el que va, nuevamente regresa al universo para ocupar su lugar, ¿no? Porque nosotros creemos que nuestro ADN viene del espacio, ¿no? Esa es nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Cuando ya uno sufre el muerto físico, bueno, el alma, el espíritu se separan del cuerpo, ¿no? Y bueno, como también puede irse al lugar que le pertenece y otros también pueden quedarse en la tierra a reencarnarse, ya sea en animal o en otra persona, ¿no? Y bueno, he podido leer también libros, he encontrado en cuanto acerca de la muerte y temas de reencarnación y bueno, coincide con nuestra creencia, ¿no? Sí, eso también me alegra mucho.
¿Y de qué depende la reencarnación o no en el de acuerdo a la cultura del pueblo Shipibo Conibo?
Bueno, si es que nosotros vamos al espacio y luego regresamos a la Tierra a reencarnarse en otra persona, bueno, eso es para mí, por lo que hemos podido comportarnos bien ante la sociedad o ante el mundo, ¿no? Entonces tenemos ese derecho de reencarnarnos en otra persona, ¿no? En el cuerpo de otro ser viviente, ¿no? Si nos reencarnamos en un animal, no es tan bueno para nosotros, porque eso es como si fuera un castigo para cumplir nuestra purificación y luego irnos al espacio que nos pertenece. Uh-huh.
Maestro Arévalo, usted nos visita con mucha frecuencia a los españoles, trabaja mucho en España. ¿Por qué trabaja tanto en España, con tantos territorios,
bueno,
a los que podría ir?
Ahora es mi cuarto, quinto o sexto visita, porque vine anteriormente también, más que todo para exponer un tema en cuanto acerca de la muerte, diferentes tipos de muertes o símbolos de muerte. Y luego vengo por amigos, bueno, más que todo ahora por Teresa Abad, ¿no? Para compartir el conocimiento, ¿no? Para informarles, concientizarles en cuanto acerca de la medicina natural del pueblo Shipibo Conibo que habitan en la Amazonía peruana.
Uh-huh. El pueblo al que usted pertenece, entiendo que es un pueblo con una vida espiritual muy cotidiana. En España la realidad entiendo que no es tanto así y no es mucha la gente que está dispuesta a indagar en la conciencia o, como se dice muchas veces de una manera popular, abrir las puertas de la percepción. ¿Usted cree que aquí la gente es más abierta?
Bueno, hablando de tema espiritual, es un punto muy delicado, ¿no? Bueno, yo lo veo así, porque nosotros, los indígenas de la Amazonía peruana, habíamos creído que los europeos, los occidentales, eran más espirituales que nosotros los indígenas. Pero me he dado cuenta que se ha perdido más que todo el raíz cultural, ¿no? Por ejemplo, por acá pasaron muchos grupos religiosos, ¿no? Y luego ya apareció la Iglesia Católica, ¿no? Está el Papa, los curas, las demás autoridades de la Iglesia, ¿no? Y pasaron también muchas religiones. Disculpa que le voy a pronunciar. Pasaron los templarios, los cátaros, otras religiones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he podido informarme por libros que he podido encontrar. Me gusta leer, me gusta interesar de todo, me interesa de todo. Y como también descubrir cosas nuevas, ¿no? Y ahora veo que falta mucho en cuanto acerca del tema de espiritualidad en el mundo, ¿no? Porque, claro, los indicados, los cristianos o qué sé, otras religiones, ¿no? Pero nos hablaron teóricamente, pero no hay en práctica, ¿no? Porque para poner todas las cosas en práctica a veces es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, en la Amazonía, claro que los chamanes son los más espirituales, no totalmente todos, ¿no? Otros son chamanes como persona y otros chamanes espirituales.
Uh-huh. Usted viaja muchísimo, está siempre por cualquier lugar del mundo y debe observar con cierta claridad, con bastante claridad, ¿cuáles son, digamos, los problemas colectivos o las enfermedades colectivas o aquellos problemas o traumas que suele tener un colectivo? ¿Qué diría que nos pasa a nosotros después de trabajar durante unos años con los españoles?
Bueno, lo que yo he podido encontrar en el occidente es más que todo en cuanto acerca del tema psicológico, ¿no? Vamos a hablar así en principio porque en Europa y en distintos otros países del mundo sufrieron en cuanto acerca de guerra, ¿no? La Primera, Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso ha traído mucha trauma, ¿no? Y inclusive hubo accidentes psicológicos, ¿no? Lo cual al hombre le ha dejado con muchas traumas, ¿no? Y podemos encontrar que esos traumas mismos también han sido transmitidos o le pasaron a los hijos, ¿no? Y por lo cual existe en cuanto acerca del tema de depresión y otras traumas psicológicas que puede haber. Y además, después en el otro paso está las violaciones, ¿no? Los abusos, ¿no? Entonces, son temas psicológicos, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto acerca de cáncer, también se puede encontrar dos tipos de cáncer, ¿no? Bueno, está el maligno y el benigno. Bueno, hay que ver el maligno de dónde viene, el benigno de dónde viene. Puede ser psicológico, puede ser espiritual, o puede ser de un descuido, de una enfermedad, ¿no? Porque muchas veces nos descuidamos y se puede producirse en cáncer.
La manera que usted tiene de trabajar en la curación y en la sanación de las personas es a través, aparte de su canto y aparte de la aplicación de todo en su enorme bagaje cultural, es la planta o son las plantas.
Sí.
Nosotros siempre creo que estamos hablando, a lo mejor incluso de una manera un poco obsesiva, de la ayahuasca, cuando no es única, no es precisamente la única planta que existe, pero es, digamos, la que llega aquí o la que la gente quiere consumir, ¿no? ¿Por qué piensa que es? ¿Que solo nos interesa esa planta o es que es verdaderamente la única planta que reúne las condiciones de curación máxima?
Bueno, hablando de ayahuasca, es algo natural para nosotros, porque es algo más que todo que pertenece a la cultura amazónica, ¿no? Por lo que hemos venido utilizando muchos años ayahuasca, más que todo para descubrir enfermedades físicas y psicológicas, ¿no? Y además es una planta visionaria, pero aquí hay dos cosas. No solamente es ayahuasca, ¿no? Contiene también otra planta, ¿no? Que produce el efecto de visiones, por lo cual nosotros llamamos a la ayahuasca una planta visionaria, ¿no? Pero en realidad existen dos tipos de planta, ¿no? Ayahuasca que produce el efecto de mareación o borrachera, vamos hablando así, ¿no? Y chacruna que produce las visiones, ¿no? Por lo cual en nuestra cultura utilizamos solamente los chamanes utilizan ayahuasca, ¿no? Para tener el efecto visionaria, para poder descubrir cuál es la causa de la enfermedad, ¿no? Y la forma de cómo se debe curar a esta enfermedad, ¿no? En cuánto tiempo, y si es curarlo psicológicamente, hablo así porque el chamán está preparado 1, 2, 5 años, 10 años para poder ejercer ese trabajo de hacer funcionar el sexto conocimiento, ¿no? Entonces el chamán hace funcionar su sexto conocimiento o está, en otras palabras, diciendo que está desarrollado su conciencia, ¿no? Entonces esta conciencia lo utiliza para poder ayudar a los demás, ¿no? De su enfermedad física o psicológica, o a veces también puede ser espiritual. Entonces lo que produce esta planta ayahuasca al respecto de la visión que puede uno tener, canta. El canto es como una medicina, ¿no? Un ejemplo, cuando hay infección, a uno le ponen inyección o lo hacen tomar antibiótico, y el antibiótico comienza a funcionar dentro de la parte física, ¿no? Igualito funciona el canto, ¿no? Igualito funcionan las oraciones, igualito funciona el shushumi ikaro. El shushumi ikaro es el soplo, ¿no? Y como también existe el wuman. Wuman es cuando funciona el sexto sentido, ¿no? Y después el wuman es el funcionamiento del sexto sentido, al cual lo llamamos wuman. Tan solamente con el pensamiento dice, ah, te vas a curarte, y se sana la enfermedad, ¿no? La persona diré, ¿no? Y si la persona, el chamán dice, ah, esa persona va a morir, puede morir, ¿no? Eso es, nosotros llamamos wuman, ¿no? Bueno, creo que Cristo hizo funcionar su sexto conocimiento, ¿no? O su sexto sentido, ¿no? Bueno, hizo milagros, ¿no? Y un chamán también puede hacer milagros.
Le voy a preguntar un poco sobre las visiones. ¿Por qué vemos lo que vemos?
¿Por qué vemos lo que vemos? Bueno, uno puede ser, si uno tiene tantos traumas, puede ver su propio trauma, pero le da miedo, ¿no? Porque se presenta, puede presentarse en imágenes de animales o imágenes de demonios o fantasmas, y puede producir este miedo, ¿no? Por lo cual, antes de beber este preparado de ayahuasca, uno debe consultar, informarse bien qué es lo que puede pasar en una ceremonia. Sí. Porque si no, puede venir confusiones, dudas y pánico, y puede producir locura. Sí.
Dentro de las visiones hay algo muy, muy común, y es el mundo geométrico. ¿Por qué vemos la geometría? ¿Usted piensa que el universo es geométrico?
Bueno, para nosotros todo es geométrico. Lo que vemos en las visiones es en cuanto... Yo pregunto una vez al espíritu de la planta, me mostró... Los colores se formaron, se organizaron y se formó la imagen de la parte de la sustancia activa de la planta, o sea, la fórmula, ¿no? El rojo, el negro, el verde, el azul, ¿no? Entonces, es parte más que todo de la sustancia de la planta. Como otros lo llaman, la quinta parte. Sí.
Muy bien. Hablando de otras plantas, es común en la tradición chamánica amazónica ir que la persona que se inicia en el conocimiento vaya pasando por distintas plantas, y de cada una de esas plantas va adquiriendo un conocimiento. Es como si las plantas tuvieran un conocimiento que le sirve a la persona. Y entonces es como si la selva entera, de alguna manera, fuera un reflejo también del ser humano. ¿Tiene algún sentido esto para usted?
Sí. Bueno, en cuanto acerca del aprendizaje, empezamos con purificación. Después de la purificación viene en cuanto acerca del reconocimiento, ¿no? De las energías. El reconocimiento de las luces, porque hay varios tipos de luces que se puede encontrar dentro de la medicina, ¿no? Luz blanca, luz amarilla, luz roja, luz azul. Bueno, hay muchos tipos de luces, ¿no? Entonces, cada luz tiene su propio mundo y cada mundo también tiene su submundo, ¿no? Entonces, hay que descubrir todo lo que está oculto dentro de la parte espiritual de las plantas, ¿no? Entonces, no quedemos solamente que ahí existe un mundo, hay otro mundo más allá, ¿no? Igualito en el mundo material como también en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, nosotros somos parte de ese mundo, ¿no? Porque el hombre se alimenta de los alimentos vegetales, de los animales, inclusive hasta de los minerales, ¿no? Entonces, el hombre es parte también de la naturaleza y de la parte espiritual, ¿no? Entonces, nos toca solamente reconocer. Claro que muchas veces reconocemos, rechazamos, ignoramos, ¿no? Bueno, ahí nos ponemos un poco duro, pero vale siempre reconocer y que nos hará entender y nos hará un poco más inteligente.
Se habla de las plantas maestras, pero uno se pregunta si no son todas las plantas maestras de alguna cosa.
Bueno, no son todas, ¿no? Por ejemplo, hablando de acá, lo que existe, bueno, a Teresa le gusta tomar mucho menta, ¿no? Menta es una planta carminativa que nosotros lo utilizamos en casos de cólicos, ¿no? Cólicos del estómago o cólico menstrual, o en casos de falta de respiración, cuando tenemos problemas de respiratorias, se puede tomar menta, ¿no? Y alivia, ¿no? Por ejemplo, hierba luisa. Hierba luisa también está más que todo para controlar la tensión nerviosa, ¿no? Y así, por ejemplo, también tenemos verdolaga, o podemos hablar también de coca, ¿no? Coca también nos ayuda a aliviar ciertas tensiones nerviosas que podemos tener, ¿no? Y otras cosas más.
Pero en todo territorio, digamos, a excepción, supongo, del Polo Norte y del Polo Sur, existen plantas. ¿Siempre el ser humano puede alcanzar los estados que desea a través de las plantas que tiene a su alrededor? ¿O hay veces que hay que viajar al Perú o viajar a otro lugar para encontrar las plantas?
Ya, como dije en principio, hay plantas ornamentales que se pueden encontrar en un jardín. O como también podemos encontrar en un mercado de plantas, ¿no? Hay plantas simples que no son plantas maestras. Plantas maestras llamamos aquellas plantas que supuestamente están compuestos de genios o espíritus. Por ejemplo, en España existe esta planta parásito, muérdago. Muérdago es una planta maestra, ¿no? Y a la vez sirve para curar cáncer, ¿no? Y otras enfermedades, ¿no? Son plantas que tienen energía, son plantas que tienen, como les dije, está compuesto de genios o de espíritu, ¿no? Entonces, este tipo de plantas maestras son las plantas que nos pueden ayudar a purificarnos tanto físicamente, tanto psicológicamente y en nuestros sueños, y en nuestra forma de pensar, adivinar, para ser más, nuestra mente sea más claro, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos, hay un tipo de ciprés, ¿no? que también yo he podido descubrir que es una planta maestra, ¿no? Y así también existe casi en toda Europa hay plantas maestras, ¿no? No solamente en la Amazonía peruana, ¿no? Hasta en Rusia existen plantas maestras, ¿no? Está el roble, ¿no? Y hay otras plantas más, ¿no? Entonces no hay que pensar que solamente está en la Amazonía todo, ¿no? También lo hay en Europa, ¿no? Solamente descubrir y compartir. Pero tampoco estos cuidados, estas disciplinas no son para todos. Son para algunas personas indicadas, ¿no? Que realmente quieren vivir o estar en este mundo.
Del mismo modo que hay plantas maestras en otras, en distintas latitudes del mundo, también hay chamanismos, cada uno con, sus distintas características en distintas partes del mundo. Me pregunto si existe una comunicación verbal o de otro tipo entre los chamanes de distintas culturas.
Bueno, lo que he podido conocer a una persona cuando yo tuve más o menos 5 o 6 años, Hisma, era un shipibo, un chamán muy de alto nivel, ¿no? Y luego conocí también a otro chamán, ¿no? A 3 chamanes que tenían un contacto o había intercambio de conocimientos y de viajes de presencia con los chamanes de Siberia, ¿no? Y con chamanes inuit de Canadá, ¿no? Había comunicación, ¿no? Los chamanes de Siberia se iban a la Amazonía y los chamanes de la Amazonía se iban a Siberia, ¿no? Y en aquel tiempo, yo cuando tenía 6 años, en mi época no todavía había escuela en la Amazonía, ¿no? Para los indígenas, ¿no? Pero como ellos hablaban de ese tema, yo me acuerdo muy bien, ¿no? Pero estos chamanes no sabían ni leer ni escribir, pero tenían contacto.
Uh-huh. Sí. ¿Qué piensa usted del chamanismo que aparece en las ciudades, en una ciudad como esta, en una ciudad como Madrid? ¿Hay que confiar, no hay que confiar? ¿Usted confiaría en un chamán que se encuentra por ahí en un bar de Madrid?
Bueno, yo confiaría si le conozco como tal, ¿no? Si resulta sus buenas prácticas, yo le respeto, ¿no? Inclusive sería su paciente. Pero si no es así, solamente habla y no demuestra nada en su práctica, bueno, desconfiaría.
Le hago esta pregunta, como usted bien entenderá, antes de que termine de hacérsela, porque hay mucho negocio y hay gente que poca preparación de repente anda diciendo que sabe 3 cosas y parece que sabe más.
Usted sabe que ahora también la necesidad de crisis económica es muy grande. Bueno, cada persona busca su forma de vivir. Bueno, todo eso existe, ¿no?
Uh-huh. Sí. Mencionó que usted podría incluso ser paciente de otro chamán. Yo me pregunto, porque usted se dedica a curar a las personas, pero sí. ¿Habrá algunas veces que usted necesite también ayuda? En esos casos, ¿usted es capaz de curarse a sí mismo? ¿Recurre a otros chamanes? ¿Cómo plantea usted su propia salud cuando tiene de repente alguna debilidad?
Como todo trabajador de salud, ¿no? Siempre también necesito ayuda de otro chamán, ¿no? O a veces me voy a un médico académico, ¿no? Yo no soy de que, bueno, él no puede, que esto es así, no. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque en sí le podría decir que yo tengo la parte académico y la parte del conocimiento empírico en el uso de la medicina natural.
Uh-huh. Sí. ¿Usted antes iría a la medicina china o a la medicina clásica india que a la medicina más convencional de Occidente, la medicina de cajitas, bueno, cajitas de pastillas y demás?
En realidad yo acudí a todo, ¿no? Para conocer, ¿no? ¿Cómo son los efectos? Y estoy de acuerdo con todo. Si no encuentro ayuda de la medicina académica, acudo a otra medicina como es la china, por ejemplo, acupuntura o digipuntura, ¿no? Acudo a todo, ¿no? Para mí no hay que esto está mal, ¿no? Siempre acudo.
Uh-huh. Volviendo al chamanismo amazónico, tengo entendido que existen tres niveles de conocimiento: el Onaya, el Muralla. ¿Usted puede explicarnos un poco cómo funciona el aprendizaje de los chamanes?
Sí, por ejemplo, se puede decir un conocimiento de primer nivel, donde uno presta su atención a los pacientes de los primeros auxilios, ¿no? Es más que todo para curar susto, enfermedades del ambiente, ¿no? Enfermedades de la creencia, ¿no? Por ejemplo, si mamá y papá tienen un tipo de creencia y lo puede afectar también al niño, ¿no? Utilizar plantas medicinales que no son plantas maestras, o algunas veces puede utilizar plantas maestras. Bueno, a estos tipos de chamanes que tiene este tipo, este nivel de conocimiento, lo llamamos Onaya. Y los Yubu son aquellas personas que pueden trabajar con plantas maestras, también pueden trabajar con espíritus de la naturaleza, pueden hacer viajes al fondo del río o del mar, del agua, bueno, y también pueden utilizar dardos mágicos, ¿no? Tanto de enviar como también de extraer del cuerpo físico. Ellos son los Yubu. Y luego están los Murallas, que tiene el nivel de mago, ¿no? También ellos viajan bajo de la tierra, bajo del agua, el espacio, por la naturaleza, ¿no? Viajar por el bosque, ¿no? A las montañas, ¿no? Puede irse también al espacio, a la dimensión astral de donde él tiene el conocimiento y el contacto, ¿no? Bueno, yo tenía, por ejemplo, un abuelo que tenía conexión con el sol, ¿no? Desaparecía unos 6 días, regresaba, pero el cuerpo estaba muy quemado, ¿no? Bueno, así hay otros murallas que pueden tener contacto con otros tipos de espíritus, se van, regresan después de 3-4 días, ¿no? Luego pueden viajar a donde pueden sin pagar avión. Bueno, hay murallas de diferentes niveles, ¿no? Hasta se posicionan con otras energías de espíritus. Sí, esos son los 3 grados que hay en la Amazonía peruana. Uh-huh. Sí.
Maestro Arévalo, ¿a usted le queda algún territorio por ahí que conocer, o se los conoce todos ya?
Bueno, sí, siempre falta. Por ejemplo, no todavía estoy haciendo viaje por Asia. Uh-huh. Queda algo. Sí, el mundo es pequeño y como también es grande.
¿Y si le preguntara no por los territorios del mapa terrestre, sino por los otros?
Bueno, por mapa sí conozco mucho. No, pero así, de lo que he podido llegar, bueno, ninguno. Pero todo queda para conocer. Nunca es tarde para conocer, ¿no? Como alguien dijo, no hay que decir, de este agua no hay de beber.
Muy bien. Maestro, le agradezco muchísimo que nos haya visitado y le deseo lo mejor.
Muchas gracias. Es un honor también de estar con usted y con todos sus oyentes y estar en esta tierra de muchas oportunidades.
Muchas gracias. Y gracias también, Teresa Abad. Hasta la próxima.
Gracias. Chao.